a partir de este momento.
La historia es una trama llena de gritos de todo pelo, verde, rojo, algunos sur.
El espectador presenta.
Las chicas son las que no se cuentan, las que no saben lo que... Y bueno, nosotros nos dedicamos ahora a recuperar esas jerarquías, como la de Negro Varela que vivía a la vuelta de casa.
Que nunca falte. Historias para ser contadas. Contadas por Rosenkopf en el aire. En el aire del espectador.
Y con esa carretilla
llegaba... Que nunca falte. Conducción y dirección general.
Cuidándolo de chicas, que no quieren ser.
Mauricio Rosenkopf.
Entonces, el Negro Varela entraba al boliche y Don Ramón le decía: Negro Varela, servirle una leche, de vida blanca, mi Dios, permiso.
Producción periodística y entrevistas.
Entonces, le servía un vaso de vino.
Virginia Arlington.
Luego levantaba el vaso, alzaba el mañín.
Asistencia e investigación.
De una civilidad que solamente.
Gabriela de Boni.
Pueden expresar. Murmuraba para sí.
Que nunca falte.
Que nunca falte.
Es una presentación de Ediciones Santillana.
Ahí me están abriendo el micrófono y aquí estamos tranquilos en esta primera audición como perro en cancha de bocha. Pero con la tranquilidad de lo que me dijo el Pepe un día, cuando el carro entre a andar, los zapallos se acomodan solos. Y era una alusión a lo que él suponía que iba a ser este programa conducido por el que les habla. Y como mencionaba en la presentación el tema de las hilachas, yo quiero contar una porque va a dar origen al tema con que inauguramos este ciclo. En los días en que el Uruguay estaba oscurecido y por la noche se oía ese grito de la piratería al allanaje, en una de las casas donde empezaron a despanzurrar las cosas, hubo un sargento que se quedó con un ejemplar de la Biblia. Entonces la dueña de casa dijo: sargento, pero se lleva la Biblia, yo sé muy bien que es la Biblia, yo lo llevo por los autores. Ese va a ser el tema de hoy, y ya le preguntamos, ahí están del otro lado de la pantalla, no, hay un vídeo que me comunica con la otra parte y allá se ríen, no sé por qué. Ese va a ser el primer tema que vamos a hablar con dos destacadísimas invitadas, Margarita Carriquín y Susana Poch, que ya diremos de quiénes se trata, aunque la gente ya lo sabe, pero queríamos dar paso antes que nada a muchos mails de salutación, y no leo más por un problema de tiempo y porque además Virginia no le dio tiempo a seguir tecleando otros mails, porque cuando nos falte el mail los va a ir creando porque es muy capaz. Bueno, acá uno dice: felicitaciones a la radio por la incorporación de Rosenkopf. Bien ahí, es verdaderamente un gran aporte. Su programa lo sigo desde Canal A, domingo por la noche en Buenos Aires, imperdible. Saludos a todos, Fernando desde Buenos Aires. Bienvenido Mauricio a la radio, que nunca falte gente como él para que cuente historias propias y de las otras. Contaré de las otras. Toda la suerte para Mauricio Rosenkopf. Voy a seguir el programa de la misma manera que lo sigo a través de TV Ciudad. Me alegra además que sea en El Espectador, también yo, ya que es mi radio preferida. Afectuosamente, de una vecina un poco más nueva de su viejo barrio y del Negro Varela, Garibaldi y Humaitá. Saludos, Rosario. Acá hay más, pero hay uno que... me mandaron un poema, ¿te das cuenta? Y el que me lo manda es un poeta, es un entrañable hermano, y que dice: destaco además que recibí muchos mails de los compañeros de la radio, pero pienso agradecérselo personalmente descorchando un Don Pascual, que es como esperan que lo salude. Entonces, Marcelo Estefanel, autor de Don Quijote a la cancha, y además el personaje más importante que pasó por el establecimiento de reclusión militar número uno, conocido como el Tenel de Libertad, y ahora voy a contar por qué, le manda esto, dice: que nunca falte la alegría, que nunca falte la esperanza, que nunca falte la amistad, que nunca falte el vino, que nunca falte el mate, que nunca falte la música, que nunca falte la poesía, que nunca falte la libertad, que nunca falte el amor, y esas ganas, y estas ganas de cantar, que nunca falte. Un abrazo fraterno, Marcelo Estefanel. Quiero decir que fue, Marcelo estábamos en el segundo piso del penal de Libertad, donde estaba la pesada, y por unos errores de la arquitectura, quedó en un enchufe en su calabozo, lo que estaba absolutamente prohibido. ¿Eso a qué dio lugar? Cuando él dice acá que nunca falta el mate, era el calentador de agua oficial que tenía, seguro, hasta la guardia venía, entonces se fabricaron todo tipo de zoom y todas esas cuestiones. Pero tenemos que entrar en tema. Y hay un mail que lo dejo para más adelante, pero que tiene que ver con las profecías bíblicas. Pero yo quiero presentar, antes que nada, Margarita Carriquiri, profesora de literatura, especialista en literatura uruguaya. La tesis para su maestría en literatura latinoamericana de Facultad de Humanidades es sobre Las puertas de la misericordia, de Tomás de Mato, que escribió este libro para poder llegar a la dirección de la Biblioteca Nacional. Un abrazo, Tomás, que sé que estás prendido a los receptores. Y Susana Poch, profesora en Letras Modernas de la Universidad de Buenos Aires y coordina talleres privados de lectura crítica de la Biblia hebrea. Yo les voy a leer un pasaje de algo que hizo Bernard Shaw, y le dejo toda la palabra a ustedes, así yo descanso un poco. A Bernard Shaw le preguntaron una vez si creía que el Espíritu Santo había escrito la Biblia, y contestó: todo libro que vale la pena ser leído y releído ha sido escrito por el Espíritu. Es decir, un libro tiene que ir más allá de la intención de su autor. La intención del autor es una pobre cosa humana, falible, pero en el libro tiene que haber más. El Quijote, por ejemplo, es más que una sátira de los libros de caballería. Es un texto absoluto en el cual no interviene absolutamente para nada el azar. Margarita, ¿quién escribió la Biblia?
Bueno, es obra de muchísimos autores y es una escritura que se viene produciendo como a lo largo de 1000 años. Y en donde conocemos simplemente algunos de los nombres, como por ejemplo los de los evangelistas, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, pero la inmensa mayoría de los nombres no los conocemos y suponemos que pueden haber sido, por ejemplo, sacerdotes o especialistas, doctores de la ley, en tiempos tan remotos como, por ejemplo, los del rey David.
¿Y del Viejo Testamento?
Bueno, ya que hiciste la pregunta sobre el Viejo Testamento y la Biblia, sería muy interesante puntualizar algo. Cuando hablamos de la Biblia, estamos hablando de un conjunto de libros, una biblioteca, que en realidad tiene más de 1000 años de antigüedad, tiene 2000 o más de formación. Y sería interesante discriminar de qué estamos hablando cuando hablamos de la Biblia, porque la Biblia hebrea no es la misma que la Biblia protestante, y no es la misma que la ortodoxa, y no es la misma que la samaritana, y no es la misma que la católica. Hay... Sí, por lo menos 5, ¿sí? Digamos, conceptos distintos de Biblia.
¿Alguna de ellas en especial o todas fueron declaradas patrimonio de la humanidad?
En realidad todas. Cada una, digamos, enfoca un aspecto particular de lo que es considerada la historia religiosa, la fe de un grupo. Yo me especializo en la Biblia hebrea, ¿sí? Es una parte que es conocida como la Biblia o Tanaj en hebreo, que es un acrónimo de el Pentateuco, los profetas y los escritos.
El Pentateuco se lo atribuyen a Moisés.
El Pentateuco
con una curiosidad, incluye la narración de su muerte.
Incluye la narración de su muerte, porque una cosa es atribuir un libro, la autoría del libro, y otra cosa desde una perspectiva religiosa, y otra cosa es lo que los estudios críticos de la Biblia, filológicos, lingüísticos, históricos, han, digamos, aportado al estudio de la Biblia. Los 4 primeros libros del Pentateuco son atribuidos a Moisés. El 5º es probablemente de autoría más tardía, del año 621.
Se lo atribuyen a Josué.
Se lo atribuyen al rey Josías.
Al rey Josías.
Al rey Josías.
Bueno.
Son interesantes aproximaciones.
Mauricio Rosenkopf en El Espectador. Que nunca falte.
¿Qué antecedentes tiene?
Bueno, creo que el antecedente más conocido es el Cantar de Gilgamesh, una epopeya sumeria en donde hay algunos elementos interesantes que podrían considerarse como puntos de contacto. Por ejemplo, la historia del diluvio que aparece allí es similar a la historia que aparece en la Biblia. Evidentemente, ahí me parece que tendríamos que tener en cuenta que hay como muy diversos relatos cosmogónicos, relatos del origen del mundo, de por ejemplo, preocupaciones que han sido constantes dentro de la humanidad, la preocupación, por ejemplo, por qué existe la muerte, por qué existe el mal en el mundo, por qué existen las enfermedades, que son como las que están en el fondo de todos los relatos de esta naturaleza. Por ejemplo, en el Cantar de Gilgamesh, creo que la preocupación esencial es esa. ¿Por qué nos morimos?
¿De qué año es?
Bueno, no...
¿Es anterior a la Biblia? ¿Cuánto
tiempo? Es anterior a la Biblia. Es anterior a la Biblia. No
siglo VII siglo antes de la Era Común, aproximadamente.
Siglo VII antes de la Era.
Sí, aproximadamente.
Bueno, ahí me dicen, yo quería comentarte, seguir hablando contigo, pero tenemos que ir al cierre. Quería comentarte así, de pasada, que en todas las culturas americanas aparece también el diluvio.
Claro, es preciosísimo el relato, por ejemplo, del Popol Vuh, en el diluvio del Popol Vuh. Es maravilloso.
Es formidable. Pero, sí. Los esquimales también tienen el diluvio. Se ve que es como universal y no hay cultura. Al que creer o lo que quiera. Bueno, cerramos este bloque con unas palabras que me parecieron fascinantes de Saramago, porque aquí por menos del premio Nobel no habla nadie. Lo que se cuenta en los libros de religión es una fábula conmovedora que renuncia deliberadamente a la verdad histórica. El propósito, quizás, es declarar falsa a la propia historia para poder inventar otra nueva, llena de imaginación y belleza, para ver si por este camino pasan cosas menos crueles.
Mauricio Rosenkopf, en El Espectador. Que nunca falte.
Iniciamos este segundo bloque de la jornada inaugural con un fragmento de Hechos de los Primeros Cristianos, capítulo 2, versículo 42, que dice: todos los creyentes vivían unidos y compartían todo cuanto tenían. Vendían sus bienes y propiedades y se repartían de acuerdo a lo que cada uno de ellos necesitaba. Pero esto es una formulación del socialismo.
Sí.
¿Estos primeros cristianos eran los esenios?
Es una discusión bastante problemática la que planteas, porque los esenios son solo una de las múltiples y numerosísimas sectas que había en la época de Jesús, precisamente, en la época de la dominación romana y en la época de las rebeliones judías contra la dominación romana. En aquel momento había varias sectas, estaban los esenios, estaban los celotas, estaban los sicarios, estaban las sectas del Mar Muerto, que eran numerosísimas, con distintas propuestas de vida comunitaria o no comunitaria. Y hoy todavía se discute si Jesús tuvo que ver con los esenios o no. Hay distintas bibliotecas, distintas escuelas, distintas posturas.
Hay una variante que dice que era fariseo, porque él en el Babilonio, que le llevaba como 30 años, que fue maestro, creo que de Pablo, cuando se llamaba Saúl, decía: haz por lo demás lo que quieras para ti mismo, sea la ley, lo demás es comentario.
Exactamente, esa es una hermosísima anécdota de Gilel el Grande o el Viejo. Los fariseos no eran una secta. fariseos y saduceos eran dos líneas distintas de interpretación del judaísmo y de interpretación de la política que el Estado debía llevar respecto de la religión y de las relaciones nacionales. De modo que es muy complejo este cuadro. Y Jesús probablemente pertenecía a la escuela farisea, que era la escuela de Hillel, una escuela que tenía como objetivo la amplitud social y la consolidación en lo nacional.
Bueno, y ahora, antes de darle la palabra a Margarita, para que nos cuente los ejemplos bíblicos en la literatura uruguaya, vamos a darle la palabra a Tomás de Matos, que nos habla sobre su Puertas de la Misericordia.
Para mí la Biblia es el libro más importante que me ha acompañado toda mi vida. Por dos razones, es decir, por un lado como texto sagrado, porque me parece que es un lugar donde hay una expresión paulatina, progresiva, sutilísima de Dios en un texto que está escrito por hombres, pero que podremos eso discutirlo muchísimo, está escrito bajo la inspiración. Y el otro tema es como texto literario, es un libro que por un lado es una historia de la santidad y por otro lado también tiene muchos pasajes que son capítulos de una historia de la infamia. Ahí está el hombre en sus aciertos y en sus caídas, en sus luces y en sus sombras.
Ahí me anuncian que tenemos que usar el bloque. Lo único que se me ocurre es cómo pasa el tiempo. Y lo cierro con siguiendo los pasos de mi amigo Tomás, con Lucas 22:35, en la última cena, que Jesús dice algo que da como para iniciar un bloque y discutirlo. Y dice así: cuando los mandé sin bolsa ni calzado, ¿les faltó algo? Ellos contestaron: nada. Y Jesús agregó: pero ahora, si alguien tiene una cartera, que la lleve, y lo mismo el que tenga una bolsa, y si alguien no tiene espada, que venda su capa para comprarse una.
Para comunicarse con Que Nunca Falte, teléfono 9020810 1711 0810 del grupo VIP y Que Nunca Falte @espectador.com.uy.
aquí nos llega un mensaje de salutación de Betel Sereni, que se lo retribuyo, y avisale a Lili que sintonice. Y pasamos a un tema que es particularmente interesante, que tiene que ver con los evangelios apócrifos, que son más que esos cuatro, creo que son como 52. Hay algo que dice Borges que es muy interesante. En un momento determinado de la historia, la Iglesia se reunió para decidir de todos los escritos que nos han dejado la antigüedad cuáles habían sido escritos bajo la inspiración divina y cuáles no. Los primeros fueron declarados como canónicos, los demás como apócrifos. Borges siempre advertía que la palabra apócrifo ahora es sinónimo de falso, pero en su primer sentido significaba oculto, lo que era leído por pocos porque a la religión, decía Borges, le conviene el misterio. Interesante, yo tengo acá un libro de Evangelios Apócrifos y hay, por ejemplo, cosas muy curiosas. El libro árabe del tránsito de la bienaventurada Virgen María, por ejemplo. Y otro que es el protoevangelio de Santiago, hermano de Jesús. Y hay uno, historia de José el Carpintero. Pero habíamos quedado colgados en el tema de la influencia de la Biblia en nuestra literatura.
Uh-huh. Y también sabías que hay un libro de María Magdalena, un evangelio apócrifo de María Magdalena. Y bueno, en nuestra literatura, creo que el caso más extraño y el que del que tú querías preguntarme es el de Marta Goulart. Evidentemente nadie se esperaría de una figura famosa en el carnaval montevideano que fuera además la autora de un canto a la Biblia. ¿no? De una especie de loa, de alabanza, ¿no? Y muy formal, escrita en verso.
¿Tú tuviste acceso a ese poema de Marta?
Sí, sí, y se llama El barquero del río Jordán, canto a la Biblia.
El título es precioso.
Precioso.
Pero además, dicho sea de paso, Jorge Arias dice que la Biblia originariamente estaba escrita en verso. Quiere decir que Marta Goularte sigue los pasos.
Claro, sí, la Biblia tiene verso y prosa, ¿no? Tiene verso y prosa alternando, pero es interesante que ella haya elegido una forma que tiene su complejidad, ¿verdad? Como el verso, y porque se trata de verso rimado en este caso, ¿no? Y que, pero sobre todo de una forma muy prestigiosa, o sea, de la alta literatura, que no haya elegido un lenguaje popular, el lenguaje de la calle para expresarse, ¿verdad? Sino algo que refiere más bien a otra cultura, que no era tampoco la de ella, ¿no?
El nombre de El Barquero de Jordán es una forma de referirse a Jesús, claro. Muy hermosa, ¿no?
Claro. Y también ese libro tiene una peculiaridad, bueno, es pura peculiaridad, ¿no? Ya desde quién lo escribe y también en su intencionalidad, porque, por ejemplo, ese barquero del río Jordán, ¿qué está sugiriendo? Está sugiriendo el deseo de Marta de hacerse como una especie de portavoz de un mensaje para su gente, para los niños, para la gente que no lee la Biblia, sino que podría conocerla en un lenguaje de repente más actual y más simple, pero dentro de algo prestigiado como literario, ¿no? Es decir, es alta literatura, literatura en verso, y que recoge muy fielmente todo lo que son los episodios bíblicos. O sea, ella no modifica nada, no cambia nada, no pretende hacer ninguna subversión del texto bíblico, ¿no? Sino manteniéndose dentro de lo que es la Biblia tradicional. Ella intenta aproximarlo.
Eso hay que rescatarlo y tiene que ser editado a la brevedad. Y
ha
a la
sido
breve...
editado por la Universidad
Franciscana,
por la Multiversidad Franciscana.
Sería bueno tener para el próximo programa, vamos a tener un ejemplar, por lo menos leemos alguno de los versos. Y ahora vamos a darle entrada a Pablo da Silveira, doctor en filosofía y vicerrector de la Universidad Católica, que nos va a explicar un poco por qué se difunden tanto los apócrifos.
Creo que lo que pasa con estos fenómenos editoriales, un poco simbolizados en el Código da Vinci, es que explotan la ignorancia religiosa de mucha gente. Es decir, explotan el hecho de que durante muchísimos años no se habló demasiado de religión ni de historia de la religión. Y hay cosas que se olvidaron. Por ejemplo, la existencia de los evangelios apócrifos, es decir, de los evangelios que no son reconocidos como textos canónicos por las iglesias cristianas, no es ninguna novedad. Existen desde siempre, se conocen desde siempre y se pueden comprar con mucha facilidad y se pueden leer. Y de hecho, muchas tradiciones que forman parte de la historia del cristianismo provienen de ellos. Por ejemplo, esa idea de que en el pesebre donde nació Jesús había un asno y un buey, no aparece en ninguno de los evangelios reconocidos por las iglesias cristianas. Está en los evangelios apócrifos y desde siempre fue recogida por la tradición cristiana. Del mismo modo, la idea de que pudo haber habido una relación especial entre Jesús y María Magdalena es una idea extremadamente antigua que ha atravesado toda la historia, por supuesto sin ser reconocida como valedera por las iglesias cristianas, pero como idea, como versión de los hechos, no tiene nada de revelación. Simplemente son cosas que se conocieron durante muchísimo tiempo, que se olvidaron, que hoy el público las encuentra exóticas simplemente porque se cortó con un vínculo con el pasado, y creo que la habilidad de esta clase de escritores es presentar como grandes revelaciones lo que en realidad no es nuevo, sino que simplemente había sido olvidado. Yo no sé si la Biblia se está leyendo más o menos que antes. Lo que sí sé es que hay un reverdecer de la sensibilidad religiosa, una búsqueda de formas de comunicación con lo trascendente y sobre todo una desinhibición respecto de eso. Si uno mira cómo eran las cosas en los años 70, en los años 70 era la época de oro de las grandes ideologías políticas y las convicciones religiosas o la sensibilidad religiosa estaba un poquito a la defensiva, era casi como vergonzante reconocer que uno participaba de esa clase de cosas. Bueno, hoy, a principios del siglo XXI, estamos en la situación inversa. Las grandes ideologías políticas están en una crisis muy profunda y hay un fenómeno de desinhibición y de intensificación de la sensibilidad religiosa, que no se parece a como era en el pasado. En el pasado las prácticas religiosas estaban mucho más sujetas a las iglesias establecidas y de algún modo la mediación con lo religioso pasaba por esas iglesias. Hoy no solo hay una variedad mucho mayor de prácticas religiosas, sino que hay mucho más gente que siente que puede resolver personalmente su contacto con lo trascendente, así que no tiene por qué pasar por una iglesia establecida para llegar a Dios. Y eso es una característica muy, muy propia del tiempo que vivimos.
Entre los saludos que siguen llegando, llega también una solicitud para que se aclaren las diferencias entre el Viejo y el Nuevo Testamento, y ya le estamos dando la palabra a Susana.
Bien, la diferencia entre Antiguo y Nuevo Testamento es una diferencia que establece la Iglesia cristiana, porque para el pueblo judío no existe tal diferencia. Los únicos libros sagrados son los libros de la Biblia hebrea, y no se reconoce la sacralidad de los evangelios, porque no reconocen la, digamos, sacralidad de la figura de Jesús ni como profeta ni como Mesías. De modo que hay una sola Biblia, un solo testamento, un solo libro del pacto en realidad. Testamento está mal traducido, sino que debería ser el libro del pacto. Y esta es una noción muy compleja en la que no nos vamos a meter ahora. La iglesia, digamos, cristiana, los primeros cristianos, que se insertan en una cadena religiosa con las creencias judías y, digamos, las raíces del cristianismo, están en el judaísmo, toman como base de estas nuevas creencias el texto bíblico hebreo, a los que le van agregando y añadiendo las enseñanzas de Jesús, de los apóstoles, las escrituras de las cartas, todo lo que se conoce a partir de los evangelios. Entonces, tenemos dos textos. Un texto que sería con diferencias la Biblia hebrea, con algunos agregados de libros apócrifos para el catolicismo, por ejemplo, que responden a un conjunto de libros que son los libros hebreos sagrados, y una escisión, una nueva serie de libros, otra biblioteca, que es la biblioteca de los apóstoles, la biblioteca de todos los libros que tiene que ver con
la Biblia. Por ejemplo, el libro de los Macabeos, que corresponde al Antiguo Testamento, lo reconocen los cristianos, pero la Biblia hebrea
no. Porque el mismo fenómeno que hay en la iglesia, digamos, cristiana, de reconocer qué libros forman parte del canon y qué libros no, se dio también mucho antes en el pueblo de Israel y se terminó alrededor del 130 después de la era común, 135 antes de la caída final de la última rebelión, se decidió qué libros entran en el canon hebreo y qué libros quedan afuera. El libro de los Macabeos es uno de los libros que queda afuera. El libro de Bencira es uno de los libros que queda afuera. El libro de Judith es uno de los libros que queda afuera. Por eso los apócrifos hebreos se llaman los libros exteriores, los que quedan afuera. También hay libros apócrifos en la Biblia hebrea.
¿Qué diferencias hay entre los cuatro evangelios que figuran en el Nuevo Testamento?
Bueno, hay una diferencia de autoría y una diferencia epocal, ¿verdad? O sea, cada uno básicamente podríamos hacer una división así entre los que se llaman los sinópticos, o sea, los que tienen la misma mirada, ¿no? Que cuentan más o menos los mismos hechos, aunque con pequeñas diferencias de tiempo, ¿no? son Mateo, Marcos y Lucas. Estos tres son los sinópticos. El Evangelio de Juan es el último evangelio en el tiempo, o sea, el escrito ya más lejos de los hechos, pero además es el único evangelio que fue escrito por un testigo de los hechos. Entonces, esto le da una mirada un poco distinta. Además, se dice del Evangelio de Juan...
¿Mateo no fue testigo?
Los otros fueron más bien discípulos, por ejemplo, algunos recogieron la predicación de, por ejemplo, sobre todo la predicación de Pedro.
La de Pedro, claro.
El principal, el primer evangelio en el tiempo fue el de Marcos.
A ver si me aclarás, hay un detalle muy curioso. Sí. De los cuatro evangelios, solo uno, el de Juan, menciona la presencia de María, la madre de Jesús, en el monte del Calvario cuando él padece. Los otros no lo mencionan. Digamos, es un hecho demasiado destacable como para que a tres se les escape y Juan lo tenga presente. Tal vez para que Jesús diga desde la cruz, María, él es tu hijo, Juan, claro, él es tu madre, digamos.
Claro, hay una participación de Juan que es muy importante, y el Evangelio de Juan es el más simbólico de todos, o sea, el que se aparta más de lo fáctico, de los hechos, para ir a una interpretación más religiosa, más teológica.
Aquí hubo incineración de Biblias. Y el profesor y entrañable amigo Roger J. Monat nos va a contar una instancia en que en este país hubo una quema de Biblias que abunda tanto en los cajones de las mesas de luz en todos los hoteles donde la podés llevar, que se reponen, igual que los jaboncitos.
En 1860, accede, en 1859, accede al vicariato apostólico Monseñor Jacinto Vera, un triunfo de la tendencia más conservadora de la Iglesia Católica, en línea con lo que se venía produciendo en Roma de la mano de Pío IX. Es decir, un poco el apostolado de Vera en Uruguay, reproducida en el microcosmo del país, líneas que venía impulsando Pío IX a nivel mundial. ¿Cómo se relaciona esto con la Biblia? Bueno, en la primera pastoral como vicario, de marzo de 1860, Vera condenaba la lectura de los malos libros, pues, cito textualmente, tan ponzoñosos escritos siembran con profusión doctrinas envenenadas, corrompen los espíritus y los corazones y causan los grandes males de la religión. Entre esos malos libros había muchos, pero se indicaba especialmente y se prohibía a los sacerdotes y se exhortaba a los sacerdotes a que controlaran textualmente también la lectura de las Sagradas Escrituras en lengua vulgar y sin nota. Es decir, en Uruguay, en esa época, se comenzaban a operar las sociedades misioneras, las sociedades bíblicas, sobre todo la Sociedad Bíblica Americana, de tendencia metodista, y repartían especial el Nuevo Testamento en lengua vulgar y sin notas, es decir, no en latín y no interpretada por los sacerdotes. Este acontecimiento era considerado por ese momento vicario apostólico como un mal libro, e inclusive fue denunciado en varias oportunidades por parte de misioneros de las sociedades bíblicas ya mencionadas. Fue varias veces denunciado que muchas veces se les habían decomisado esas Biblias y se habían hecho quemas con esas Biblias. Atrás de esta medida de condenar los malos libros, incluir a la Biblia en lengua vulgar, hay una larga tradición católica. De lo que se trata aquí es de tener control sobre el libro sagrado.
Bueno, vamos al cierre con algo que me parece que es imperdible, y es una charla entre Jorge Luis Borges y Ernesto Sabato, y un periodista que le formula preguntas. Periodista, ¿y qué opina de Dios Borges? Borges, es la máxima creación de la literatura fantástica. Lo que imaginaron Wells, Kafka, Cotugno o Poe no es nada comparado con lo que imaginó la teología. La idea de un ser perfecto, omnipotente, todopoderoso, es realmente fantástica. Responde Sábato, sí, pero podría ser un Dios imperfecto, un Dios que no puede manejar bien el asunto, que no puede impedir los terremotos. o un Dios que se duerme y tiene pesadillas o accesos de locura. Borges. No sé si fue Bernard Shaw que dijo, Dios se está haciendo. Sábato. De todas maneras, las cosas malas no prueban la inexistencia de Dios. Pero dígame, Borges, si no cree en Dios, ¿por qué escribe tantas historias teológicas? Borges. Es que creo en la teología como literatura fantástica. Es la perfección del género.
Estamos compartiendo. Que nunca falte.
Y que nunca falten, aparte de los mails, que son bellísimos, y las llamadas, las comunicaciones tangibles, como este Cabernet Franc que me ha mandado del 2002, barrica número 884. Agradezco a Francisco que me la envía, y hay otros envíos que estoy precipitándome para finalizar, no sea cosa que todo el mundo quiera llegar a los sacramentos antes del tiempo. Queremos entrar en un tema, no digo delicadísimo, y nos quedan pocos minutos, pero de cualquier manera, de la Biblia de Secretos de Juan Arias, católico, dice algo que me llamó particularmente la atención. En la Biblia es tan importante el respeto a los derechos del prójimo que el pecado fundamental es la injusticia social y la opresión de los pobres, nunca el pecado sexual. Y en otro pasaje anota que si Jesús era un fiel cumplidor de la ley de Moisés, no podía faltar a una de las primeras órdenes de Yahvé, que Yahvé le dio al pueblo, y aunque queremos cerrar. De John Lennon, denle una oportunidad a la paz.
A través de que nunca falte @espectador.com.uy. Hasta aquí hemos compartido. Que nunca falte.